Cierre del tiempo de gracia. Yo estoy orándole a Dios y voy a orar con ustedes ahora porque quiero que Dios me maneje mis emociones. No quiero estar tan emocionado porque necesito hablar claro. Cuando me emociono, corto hasta las palabras y me olvido de todo. Pero yo quiero que Dios me dirija y que pueda manejar mis emociones, porque este es un tema donde tenemos que reflexionar. Y quiero invitarles una vez más a orar. No se incomoden si le digo que nos coloquemos de pie. Señor y Dios Padre, estamos viviendo un tiempo que podemos decir, los que conocemos lo que tú estás haciendo en el cielo, un tiempo de oro, oportunidad importantísima para tomar decisiones. Dirígenos, permita, oh Dios, controlar mi ímpetu y permita, Señor, modular de tal manera que el mundo me entienda lo que tú quieres decir. Ayúdame y de manera especial, háblale a las personas, a todas las personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo y a todos los que nos encontramos en este lugar. Ven, Señor Jesús, a cada persona y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, puedan sentarse. El tiempo de gracia es el tiempo que Dios ha determinado para concederle al mundo una oportunidad para que el pecador pueda conciliarse, pueda allegarse a Dios. Que el pecador tenga la oportunidad de poder mirar a Dios y Dios socorrerlo de su pecado. Pero también el tiempo de gracia nos brinda a nosotros un periodo de amnistía, donde yo puedo negociar con Dios, decir: Señor, yo me arrepiento, me entrego a ti, olvido mi pasado, trato de no volver a cometer eso, pero me rindo completamente a ti y acéptame como tu hijo. Y podemos ver la misericordia de Dios, que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya sucedido en tu vida, y Dios te concede la salvación. Esa es una oportunidad tan grande que el mundo está desperdiciando. Pero también es un tiempo donde Dios razona con el pecador para hacerle entender que el problema no está en lo que él ha hecho, sino en la negativa, en la resistencia de rendirse a Él y poder permitir que las influencias, los rayos incesantes de su gloria recaiga sobre el pecador arrepentido, y ese pecador pueda llegar a ser el santo que Dios necesita para entrar por las puertas perlinas de la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Esa es una oportunidad que el mundo está desperdiciando. Lo triste es que el mundo no sabe que este es un tiempo de amnistía. Por eso se ha llamado tiempo de gracia. La palabra gracia viene de un término griego, charis, darle algo que alguien no merece, un don gratuito, un regalo inmerecido. El tiempo que Dios ha dado a esta humanidad pecadora es un don, un espacio que nosotros no merecemos, porque a diario estamos distanciándonos de Dios. Pero la mayoría de los cristianos están pensando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en gloria inmarcesible, visible. Pero ignoran que antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos con gran poder y gloria, con sonido de trompetas, pasará un tiempo Pero cierto tiempo antes de su venida, no sabemos cuántos, Cristo vendrá o habrá venido como ladrón en la noche. ¿Y a qué me refiero la venida de Cristo como ladrón en la noche? Sin que nadie se da cuenta. Porque Cristo vendrá a cada persona en el mundo. Y eso sucede cuando Él deje de interceder en el santuario celestial, cuando salga del lugar santísimo y luego corte su intercesión, su mediación, porque ahora Cristo está mediando, está intercediendo, está como abogado de nosotros los pecadores. Cuando Él deje de interceder, no nos damos cuenta, pero ha venido a muchos de nosotros como ladrón, porque el destino de cada uno de nosotros queda decidido para vida o para muerte. Es triste esta noticia, pero es la realidad. Muchos en el tiempo de Noé habrían podido entregarse directamente a Dios después, cuando vieron que el mundo se estaba llenando de agua y que las montañas se estaban cubriendo. Más de un antediluviano habría corrido a entrar al arca y estaría gustoso de entrar por las puertas del arca. Pero tristemente y desafortunadamente, 7 días antes que cayera una gota de agua, la primera gota de agua sobre la tierra, Dios vino y cerró la puerta del arca. Y cuando Dios cerró la puerta del arca, ellos no se dieron cuenta. Por 7 días antes que cayera la primera gota de agua, la puerta del arca fue cerrada por el poder de Dios. Este cierre puso fin eternamente al tiempo de gracia, a la oportunidad que Dios le estaba concediendo a los antediluvianos. En el momento cuando la puerta del arca se cerró, no ocurrió ningún cambio en las condiciones atmosféricas. Los días continuaron igual que todos los días, uno tras otro. El sol salía común y corriente, que daba la confianza a los antediluvianos que nada estaba sucediendo en el cielo y que mucho menos diluvio vendría. Y miraban con asombro de burlas a Noé y su familia encerrado en un barco cuando no había caído ni una gota de agua sobre la tierra. Cada mañana el sol salía refulgente en el oriente. Las plazas de las grandes ciudades y los centros de placeres estaban colmados, mientras los hombres y mujeres salían a sus quehaceres, todos inadvertidos que Dios había confirmado su destino y que la sentencia en el cielo había sido dada, y no sabían que ya estaba irrevocablemente su destino para vida y en ese entonces para muerte. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 37 al 39, dice: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Y miren cómo cierra el versículo: así también sucederá la venida del Hijo del Hombre a la tierra. Las cosas seguirán común y corriente. Así sucederá, dice la Biblia. Cuando vean que Cristo venga en las nubes de los cielos, pensarán que es el momento, pero no se dan cuenta que ya han sido robados del tiempo de gracia, de la oportunidad de salvación. Hoy, Cristo está mediando en el santuario celestial y puede estar intercediendo por cada uno de nosotros, pero llegará el momento cuando Él deje de interceder, que nadie se dará cuenta que el destino ha quedado pactado para vida o para muerte. Y muchos seguirán como en el tiempo de Noé: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Muchos saldrán detrás de sus placeres. Los que están esclavizados al pecado seguirán en su pecado. Los que están esclavos a una manía, a una tendencia, seguirán esclavizados a eso. Y disfrutarán como siempre, pero no dándose cuenta que su destino ya fue decidido en el cielo. Cristo vino como ladrón y no se dieron cuenta a qué hora vino como ladrón. Vino en silencio. Ese acto, cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, cuando retire Jesucristo su presencia de la presencia del Padre y salga del lugar santísimo para venir a esta tierra, ya no habrá nada más que hacer. Ese acto terminará para siempre la intercesión de Cristo con el Padre. El destino de todos los seres humanos que no quisieron entrar mientras la puerta de la misericordia, mientras la oportunidad de salvación estuvo extendida a la humanidad, la que llamamos hoy tiempo de gracia, de oportunidad de salvación, ya nunca más se volverá a tener. Pero sería bueno que usted se pregunte conmigo en esta hora: ¿qué está haciendo Cristo en el cielo? Eso nos ayudará a reflexionar, amados televidentes y amigos que nos acompañan. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? Y que la Biblia nos responda, nos dé el oficio de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Leemos: ¿quién condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, ¿y qué hace? Intercede por nosotros. La Biblia es clara en el papel que Cristo está desempeñando en el santuario celestial. En este tiempo, Cristo está intercediendo en el cielo. Habiendo quebrantado, roto las cadenas de la muerte, del pecado, de la opresión, habiendo subyugado, habiendo destruido el imperio de la muerte en su vida, Cristo se levanta triunfante de la tumba y asciende al cielo con un objetivo claro: interceder por ti y por mí. Pero ¿estamos nosotros aprovechando la oportunidad en esta hora? ¿Somos conscientes que el tiempo en que estamos viviendo, denominado tiempo de gracia, de oportunidad para salvación, lo estamos aprovechando? ¿O estamos filosofando, tratando de buscar una evasiva para no ir rendidos a los pies de Jesucristo y tener siempre un argumento para dejar a Cristo en la puerta de nuestras vidas tocando? Pero ese día llegará cuando querramos que Dios entre a nuestras vidas y ya no haya una oportunidad. El ministerio sacerdotal que Cristo realiza en el cielo se puede describir como un ministerio de intercesión, de perdón y de reconciliación, y también de restauración. Pablo nos dice lo que significa el papel de Cristo en el cielo ahora. ¿Qué nos permite hacer en nuestra relación con Dios. Pablo dice que por él tenemos acceso a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Hoy Dios te ha trazado un camino directo, recto, hasta la presencia misma de nuestro bendito Padre Celestial. Y Cristo espera que tú y yo, en este periodo de tiempo, en esta oportunidad de salvación, entremos por ese camino. Pero también, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, nos dice lo siguiente. Repito, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hoy, tú y yo podemos reconciliarnos con Cristo a través de lo que Cristo está haciendo o por medio de Él. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud en este tiempo de gracia en la tierra? En nuestro entorno, ¿cuál debiera ser nuestra conducta? Consciente de lo que nuestro Salvador, nuestro amado Salvador, está haciendo en el cielo. Yo puedo compartir con ustedes lo que fue la conducta, la actitud de los israelitas cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba hasta el lugar santísimo para interceder, para representar al pueblo delante del altar del pacto, delante del Dios del cielo. ¿Cuál era la actitud de ellos? Se lo voy a leer textualmente en el libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, en la página 369. Consíganlo. Allí habla bastante de ese ministerio. Patriarcas y Profetas. En la página 369, la actitud de los israelitas era: todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación. ¿Cómo lo pasaba el día? En solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Escudriñaban sus vidas y en un discernimiento por el Espíritu de Dios, llevaban ellos a, como un libro, a pasar las páginas de sus conductas o de su vida día tras día. Y ellos reflexionaban cuando encontraban que había una vida no aceptada o una conducta no aceptada delante de Dios, con lágrimas, con humillación, compungidos de todo corazón, rendían a Dios su alma. Y el sumo sacerdote, que estaba representando a ese pecador que estaba afuera de rodillas. Algunos comentaristas dicen que había un silencio y estaban alrededor, en el entorno del santuario, y se podía escuchar perfectamente lo que podían decir o podían hablar. Había una sumisión. ¿Estará el mundo en esa actitud ahora cuando Cristo intercede en el santuario celestial, cuando nuestro gran sumo sacerdote está ante el lugar santísimo, ante el Padre, con la representación de todos nosotros allá, abogando, pasando tu nombre, mi nombre, pasando tus obras, tu conducta, tus quehaceres, pasando todas las cosas que tú has hecho? Y Él abogando, diciendo: Padre, mi sangre, Padre, mi sangre. Pero cuando encuentra a un José, a una María, a un Julio, a un Alberto rendido a los pies de Jesucristo en la tierra, humillado, contristado de corazón, convertido. Jesucristo levanta sus manos ante el Padre y dice: mi sangre, Padre, mi sangre. Y esa persona es acepta delante de Dios, porque hay una representación. Cristo está ministrando en el trono de la gracia. El profeta Isaías dice que, sabiendo lo que él está haciendo, en el capítulo 55 de su libro, versículo 6, nos da un consejo en esta hora. Y yo quiero que usted, amado televidente, amigos, que escucha esta palabra del Señor, no son palabras mías, por eso voy a leerla textualmente, haga caso, obedezca lo que el Señor le va a decir. Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Mira el consejo que da el profeta: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto está cerca. El profeta está diciendo: en este tiempo de oportunidad, busquen al Señor. En este tiempo de amnistía, en este tiempo de gracia, llámenlo. Sus oídos están atentos al clamor de su pueblo desde la tierra. Pero ¿cómo están? El diablo está tapando los oídos de la humanidad. Está ensegueciendo el intelecto para que no razone conforme a Dios, sino conforme a las filosofías humanas. Hay otro consejo. El apóstol Pablo se une a Isaías, y conociendo lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, Pablo da un consejo en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Él dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? Ahora. ¿Cuándo es el día de salvación? Ahora. Entonces, ¿cuándo debe ser el tiempo de usted tomar decisión por Cristo? ¿Cuándo debiera ser? Ahora. Porque es el tiempo cuando es aceptable, es el día de salvación. Pero así como los antediluvianos desperdiciaron 120 años, hoy el mundo está perdiendo la misma oportunidad. Llegará el momento inesperado cuando Cristo termine su ministerio de intercesión y cierre toda oportunidad para el mundo. Y eso se va a dar. Lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. ¿Cuándo se termina? ¿Qué pasa en el cielo para que se termine esto? Repito, Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Y el santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su poder. Y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las siete plagas de las siete ángeles. ¿Cuándo se acaba el tiempo de gracia? ¿Qué acto acontece en el cielo para que Cristo deje de interceder? Cuando el templo, el santuario, se llene de humo. A mí me gusta comprobar la situación y me gusta hacerle una pregunta. ¿Sucedió eso en la tierra en el Antiguo Testamento? Sí. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 40, versículo 35. Éxodo capítulo 40, versículo 35. Eso sucedió. Miren lo que pasó. Por eso Salomón dice que la historia se repite. Y Moisés no podía entrar en el santuario porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube llenó el santuario, se paralizó toda obra y ya Moisés no podía ministrar allí. Usted puede decir, bueno, pero fue una coincidencia. No. Vamos a otra cita. Primera de Reyes, capítulo 8. Y se da cuenta que es Dios nos está enseñando esto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Dios está enseñando algo que debemos aprender nosotros hoy, en el tiempo que Cristo está realizando. Repito, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron quedar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado la casa del Señor. Cuando el templo se llena de humo, ya no se puede ministrar. Y Apocalipsis 15 está diciendo que cuando el santuario se llena de humo procedente de la gloria de Dios, ya no se puede. Cristo deja. Y cuando el templo se llene de humo, nosotros no nos damos cuenta acá en la tierra. Pero tu vida y mi vida debe estar en las manos de Dios. Porque ahí es cuando Cristo viene como ladrón. Y perdemos toda oportunidad de salvación. Ya no habrá más oportunidad. La gracia es retirada de la tierra. Mientras Jesús esté interpuesto entre Dios y el pecador, tiene la gente un freno, pero cuando deja de interceder, ese freno desaparece. Y era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Cristo oficiase en el santuario celestial. Pero cuando Cristo retira su presencia, las siete plagas postreras son derramadas sin mezcla de misericordia. El todo poder satánico, diabólico se desenfrena. Las cámaras legislativas, los senados, todos. Y esto se vuelve un conflicto. No hay alguien que frene aún los cuatro vientos. Eso sí llegará hoy, cuando Cristo está a punto de dejar de interceder por el culpable. Hoy, cuando el tiempo de gracia está por acabarse, el mundo entero por perder la única oportunidad de salvación, el hombre de negocio está absorto con el afán del lucro, mientras que el amigo de los placeres corre tras ellos. Mientras que la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el juez de toda la tierra con la sentencia: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ya no hay más salvación. Y cuando este sucede, Primeros Escritos, otro libro que deben tenerlo, 282, dice que se presenta la amarga experiencia por perder la oportunidad de salvación. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas, porque cuando Cristo deja de interceder en el santuario celestial, se derraman las siete plagas postreras. Y mañana vamos a ver cómo librarnos de la marca de la bestia y de las plagas. Pero cuando Cristo deje de interceder, las plagas se derraman. Y dice que ofrecían las personas que no habían aceptado a Cristo en el tiempo aceptable, ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos: tú me impediste recibir la verdad que me pudiera haber salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio. Los reconvenía diciendo: vosotros no me advertisteis acerca de esta terrible hora. Y los que nos precavían contra ella, los tildabais de fanáticos y de malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos fueron 10 veces mayores que sus feligreses. Líderes cristianos, líderes religiosos, esa es una verdad para el tiempo del fin y que la feligresía debe conocer todo. Dice aquí que ese día serían 10 veces los sufrimientos por quien retiene esa verdad clara. Y dice, vi que Jesús dejó caer el incensario y levantando sus manos dijo, consumado es. Cuando Cristo hizo esta declaración, todos los ángeles se quitaron sus coronas. Cuando Él hizo esa solemne declaración, el que es injusto siga siendo injusto todavía. Y el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. Y el que es santo o justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Ya no hay más salvación. Los que habían rechazado la invitación de Jesús, con claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Esta declaración fue de tanto impacto para los santos ángeles, que cuando Cristo hizo esta declaración, al salir del lugar santísimo, una tenebrosa nube cubrió toda la tierra. Pero yo quiero decirte en esta hora, hay tiempo para entregarte a Dios. Cristo tiene abierto un espacio para que tú decidas ahora mientras intercede. Porque llegará un momento que con lágrimas en los ojos no podrás aceptarlo, ni podrás recibir ese mensaje. Los justos seguirán en justicia, pero los pecadores angustiados llorarán. Faraón dejó pasar la gracia. Y cuando Faraón dejó pasar la gracia, dijo a Moisés, bendíceme. Ya no había tiempo de bendición. Esaú, cuando tenía la gracia, la primogenitura, no lo aprovechó. Y cuando vino el otro y se la robó, vino llorando ante su padre: bendíceme, padre mío, bendíceme. ¿No has guardado una bendición para mí? Y dice el padre: no, la última bendición la di. Hoy Dios puede dar una última bendición. Yo quiero invitarte a ti, amigo televidente, hermanos, amigos, este es tiempo de buscar a Dios.